Sigue hoy en nuestro país y tiene que ver de nuevo con la reforma tributaria. Hemos venido analizando el hecho y todos esos puntos que hacen parte de la reforma tributaria y que tiene que ver con esos nuevos impuestos. Hay impuestos a la carne, a los despojos comestibles, a los embutidos, hay impuestos a otras preparaciones y conservas de carne, hay impuestos a las papas fritas, a los patacones, a los chicharrones empacados, a los snacks o pasabocas empacados también, montón. A los dulces en general, galletas, barquillos, obleas, ponqués, tortas, mejor dicho, todo eso que incluye o que abarca, por ejemplo, la lonchera de muchos niños en el país, por ir más rápido.
Procesados.
También confites de chocolate, frutas recubiertas de chocolate, artículos de confitería sin cacao, también helados. Bueno, la lista es larga y por eso nuestra propuesta también hoy de tema del día a contrarreloj. Numeral, que no le suban a. Vamos o intentamos seguir analizando todas estas propuestas esta tarde a contrarreloj. Violeta, ¿con quién? ¿Quién es nuestro siguiente invitado? Buenas tardes.
Buenas tardes, Rochi, y a nuestros oyentes. Bueno, hoy vamos a hablar con Oscar Coy. Él es abogado laboralista de la firma Scola Abogados y con él nos vamos a enfocar tal vez en algo que no hemos tenido muy en cuenta y es esto, cómo afecta a las empresas, a nosotros, los trabajadores. Abogado, bienvenido. Y bueno, como decía Rochi, este proyecto de reforma tiene un montón de cambios, entre ellos reduciría los beneficios tributarios para distintos sectores de la economía y también proponen grabar, por ejemplo, los dividendos. ¿Esto cómo impacta o cómo impactaría más bien la generación de trabajo en el país?
Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Bueno, realmente el impacto sobre las personas naturales es un impacto que el gobierno nacional, en la conferencia que ayer dio el ministro Ocampo en la presentación de la reforma, anticipa que va a sobre los mayores ingresos. ¿Quiénes son los mayores ingresos para el gobierno nacional? Son aquellos ingresos o aquellas personas naturales que devengan más de 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes, hoy 10 millones de pesos. ¿Y cómo pretenden hacer esto? Disminuir beneficios. Cuando hablamos de disminuir beneficios en materia fiscal, estamos hablando que hay una gran cantidad de ingresos que usted genera que tienen rentas exentas, en donde usted puede mandar unos ingresitos a cuentas AFP, a cuentas de pensiones voluntarias y demás, con el fin de que su base de tributación disminuya. Al decir que los ingresos o la base exenta va a ser menor, que los beneficios son menores, va a haber una mayor base de tributación. ¿Qué dice el gobierno? Las tarifas no las vamos a tocar, las tarifas van a ser las mismas. Lo que pasa es que la depuración de la base, es decir, esas restas que nosotros le hacemos a esos beneficios, a esos ingresos, pues va a ser menor. Y al ser menor, pues su impuesto, su retención en la fuente, que es un pago anticipado del impuesto de renta, va a aumentar. Sí. ¿Cómo nos afecta? Esto afecta principalmente es a aquel trabajador que devenga más de 10 millones de pesos mensuales en Colombia a partir del año entrante. Sí, y lo que busca es realmente generar que todos estos beneficios, pues con la misma base, con la misma cantidad de trabajadores, generen un mayor ingreso tributario para el país.
Pero abogado, pongamos un ejemplo, si yo soy una empresa, una multinacional, y veo estos cambios que pueden llegar, y veo que, no sé, me van a cobrar más plata por los dividendos, me va a tocar pagar más impuestos, pues para mí es más fácil simplemente recoger e irme a mi país de origen. ¿Es posible que este proyecto de reforma tributaria incremente la informalidad en el país, los trabajos informales?
Existe la posibilidad. ¿Por qué? Porque como usted bien lo ha advertido, a los colombianos y en general a las personas no les es muy dable pagar impuestos, por dos cosas: uno, por el simple hecho de pagar, y dos, porque es complicado pagar. No es fácil identificar cuáles son las bases de tributación, las tarifas, el cómo pagar a veces es complicado. En varias oportunidades, cuando estamos en periodos de declaraciones de renta, tenemos problemas con el MUISCA, el ADIAN, en donde no es fácil pagar esto. Entonces, sí existe una posibilidad en el cual el inversionista extranjero diga, uy, cierta cantidad representativa del dinero que voy a obtener en retrospectiva o en incremento de mi inversión va a irse para el Estado, pues prefiero no hacerlo o prefiero manejar los ingresos de otra manera. Sí existe la posibilidad. Ahora, sí advierto una cosa, y es que, como lo decía el ministro Campo el día de ayer, poco a poco eso se está haciendo más difícil. Hoy la DIAN tiene mecanismos de información tributaria que hace unos 3 o 4 años no tenía. Por ejemplo, todo el tema de facturación electrónica, todo el tema de nómina electrónica. Poco a poco los trabajadores independientes también estamos entrando ahí, en donde nos van a hacer electrónicamente reportar estas cuentas de cobro. Entonces, todos tienen que estar montados en ese sistema. Y al estar todos montados en este sistema, la informalidad poco a poco va siendo más difícil de manifestarse. Existe la posibilidad, pero es una posibilidad relativamente que se está disminuyendo poco a poco conforme la DIAN y el Estado colombiano entra en la actualidad normativa. Pues.
En ese sentido va a tener que haber mucha pedagogía, Montoya Violeta, porque es que es muy complicado todo lo que nuestro invitado nos está manifestando, entre otras cosas porque la DIAN desde ayer está enviando un correo electrónico y hacia aquí va mi siguiente pregunta, tiene que ver con quienes sobreviven a través de un emprendimiento en Colombia, que me atrevo a decir que es un porcentaje muy alto, pero estoy hablando, abogado,
y después de pandemia más.
Más, pero emprendimientos de verdad, no estamos hablando del empresario grande, estamos hablando de emprendedores que están gastando casi que a diario una buena cantidad de ese musculito financiero que tienen. ¿A ellos cómo les aplica, en este caso, esta reforma tributaria?
Pues esto es muy complicado porque, y es algo que los mismos gremios han intentado hacer mucho eco, y es, oiga, usted puede tratar una gran empresa como trata a un pequeño. Uno cuando va a iniciar una empresa en Colombia siempre tiene que tener en cuenta que están los socios que ponen trabajo, que ponen una inversión, y hay un socio invisible que no pone un peso, pero sí cobra, que es el Estado, que te está cobrando el 30, el 35% de lo que tú estás haciendo, teniendo en cuenta IVA, teniendo en cuenta renta, etcétera, etcétera, con impuestos locales, impuestos nacionales y demás. Lo que se busca es que haya también periodos de transición en donde no se le grave al pequeño empresario, aquella persona que está teniendo un emprendimiento nuevo, que quiere iniciar de una vez con una base del 100%, sino que sea algo progresivo, tanto en el impuesto local como en el impuesto nacional. Es algo que quieren introducir en esta reforma, porque pues resulta de plano un poco injusto, pero que pues, insisto, se radicó apenas ayer, no entiendo que no tiene mensaje de urgencia, luego serán sesiones ordinarias normales en donde se discutirá este tema, y pues tendríamos el resto del año para poder llegar a una conclusión.
Y creo que van a ser largas esas discusiones, porque hay muchos temas que hoy en día, pues es evidente que a mucha gente, a muchos colombianos, no satisfacen. Ahora quisiera preguntarle por el tema de los pensionados, porque si bien esos pensionados pues ya no están trabajando, sí lo hicieron y fueron una fuerza laboral importante en el país. Ahora, ¿quiénes serían esos pensionados o sobre qué base tendrían también que reportar?
Pues el tema con los pensionados es complejo, como usted lo advierte, porque los pensionados hoy poco a poco tienen que acudir varias cosas, y es, uno, la pensión no corresponde al 100% de los ingresos que hayan devengado, ni siquiera los últimos 10 años antes de pensionarse, en el caso del régimen de prima media. Corresponde es a un 75%. Ahí ya van a tener un ingreso menor. Adicionalmente, tienen que pagar la cotización completa a salud. Recuerden que un trabajador no paga la cotización completa a salud, paga solamente el 4%. Los pensionados pagan el 12%, ¿sí? Y adicionalmente, los pensionados de más ingresos, insisto, pareciera que el horizonte con el que el nuevo gobierno está grabando los mayores ingresos son los de 10 millones de pesos, tienen que hacer una cotización o tienen que hacer un aporte de retención en la fuente al Estado colombiano. ¿Cómo los van a grabar? Los van a grabar como si fuera una renta laboral, es decir, como si ellos estuvieran trabajando, entre comillas, con todo lo que representa esas comillas. No están trabajando, pero tienen que aportar porque devengan un sobrecosto, es lo que, digamos, el nuevo gobierno ha entendido, un sobrecosto al sistema pensional, y tiene que verse reflejado de alguna manera ese sobrecosto en solidaridad con el mismo sistema y con las demás personas del Estado de Derecho.
Pero aprovechar que estamos acá con usted para preguntarle sobre la nueva ministra de Trabajo. Este nombramiento ha sido polémico, por decirlo menos. Y entre las cosas que ha dicho la nueva ministra es que, por ejemplo, va a bajar la jornada diurna hasta las 6 de la tarde y también ha dicho que quiere acabar con los contratos de prestación de servicio, teniendo en cuenta, y usted me corregirá, son más de 10 millones de colombianos los que trabajan bajo este tipo de contrato. Usted que trabaja efectivamente en una firma laboral, ¿cómo ve esto? ¿Qué reacciones ve usted de los empresarios, de los trabajadores?
Bueno, lo que la ministra propone en el tema de la jornada de trabajo, del recargo nocturno, específicamente es que se nos devuelva hasta antes del 2002, en donde, si recordamos, y hacemos un tris de memoria, hasta antes del 2002 el recargo nocturno comenzaba a contarse desde las 6 de la tarde en adelante hasta las 6 de la mañana. Después vino una reforma del gobierno Uribe, si mal no estoy, en donde lo puso, se colocó de 10 de la noche a 6 de la mañana y posteriormente, ya recientemente, se bajó un poquito de 9 de la noche, que es como estamos actualmente, a 6 de la mañana. Eso es un impacto muy importante que los empresarios, si llega a presentar y aprobarse este tema en la ley estatutaria que debería presentar el gobierno nacional sobre estos asuntos y se aprueba, tienen que tener en cuenta. Y es un impacto que tal vez no sea tan positivo, porque hoy por hoy, y de hecho hace contados instantes he estado en una reunión de esto, estamos fijando presupuestos para saber o identificar cómo va a ser el impacto de la disminución de la jornada laboral, que comienza a regir a partir de julio del año entrante, de 48 horas a 47. Si a eso le suma que va a haber recargos que usted no tenía anticipados, pues y progresivamente el impacto laboral de eso va a ser más alto. Entonces, bueno, puede llegar a ser no tan positivo. Dos, no solo con la declaración de la ministra, que es una declaración tal vez un poquito incendiaria. Basta también con que se presente un proyecto de ley en el Congreso de la República, se discuta, se apruebe y comienza a regir. Que puede ser progresivo, puede que no se apruebe así, bueno, puede tener muchos bemoles que se tienen que elaborar. Al igual que la reforma tributaria, este es un proyecto de ley que podría ser bastante controvertido. Eso respecto de la jornada de 6 a 6.
Ajá.
Y respecto de los contratos de prestación de servicios, hombre, es un tema muy complicado, sobre todo para el mismo Estado. El mismo Estado, a nivel nacional, local, municipal, territorial, es el que más contrata por órdenes de prestación de servicios o por contratos de prestación de servicios. Decir que se va a eliminar la figura es no tener en cuenta que hay relaciones jurídicas que no necesariamente son laborales, en donde hay dos personas, una natural o jurídica y otra natural, que en las que hay una prestación de un servicio sin subordinación. Por ejemplo, el ejercicio que nosotros hacemos como abogados.
Claro.
Prestamos un servicio, no sé, de atención de una audiencia, de una diligencia, y eso no necesariamente es un contrato de trabajo. Es un servicio.
Dios.
Eliminar eso tal vez pueda que no sea muy real, pero tenemos que identificar cómo se va a presentar y qué es lo que el gobierno nacional va a argumentar para que esto funcione.
Pues abogado Óscar Coy, abogado laboralista de Escuela Abogados, yo creo que hay mucha tela por cortar todavía y Rochi Monto estaremos pues muy pendientes de cómo avanzan estas propuestas en el Congreso. Muchísimas gracias por estar con nosotros a Contrarreloj.